Muy buenas tardes, hermanos. Es un placer nuevamente estar en esta tarde-noche dirigiéndome a ustedes para traer la palabra del Señor. Les invito a que abramos nuestras Biblias y, puesto de pie, leamos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Siguiendo ustedes con su vista, yo voy a dar lectura del versículo 1 al 16. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas si tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La regeneración, el nuevo nacimiento. Aquí se acerca un maestro de la ley, Nicodemo, a nuestro Señor Jesucristo, viene de noche. Y le viene y tratando de indagar, tratando de comprender cuál era lo que él enseñaba, dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Nuestro Señor Jesucristo inmediatamente comprende la necesidad de este hombre y le lleva directamente al punto que quiere y que es necesario para todos aquellos que indagan acerca de Cristo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo, entonces? La mente de Nicodemo se llena de dudas, se llena de: ¿qué es esto? ¿De qué me está hablando? ¿Es algo nuevo? ¿Es una enseñanza nueva? Pues nuestro Señor Jesucristo le dice: no. Te estoy explicando cosas terrenales, ¿cómo vas a comprender las cosas celestiales? Y lo lleva precisamente al punto en el cual él tiene que confrontarse y le explica: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevo nacimiento es aceptar a Cristo, poner en su corazón por medio de la fe y ser, permítanme explicarlo de una forma fuerte así, la obra de Dios en nuestra vida. Recibir por gracia lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Nadie puede hacer esta obra. más que Dios. El Espíritu Santo es el que prepara al creyente para ser nacido de nuevo. Es el acto fundamental en que Dios efectúa la gracia salvadora en favor del creyente. Le otorga nueva vida. Es una obra exclusiva de Dios. Esto es muy importante, hermanos, porque hoy en día parece ser que empiezan a escucharse voces ahí de que el creyente, la persona, como que interviene en cierta manera. Muchas personas han tratado de quitarle fuerza a esto. Es una obra de gracia exclusiva de Dios. No interviene el hombre. No interviene el hombre. Vamos a ver ahorita algunos pasajes de la Escritura que refuerzan esto que estoy diciendo. No puede ser hecha por ningún hombre, solamente de Dios. Primeramente, porque estamos hablando de un nuevo nacimiento. Pero antes que nada, vemos la condición del hombre. ¿Qué les parece? Vamos a Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Hay personas que dicen, yo puedo salvarme. Yo puedo, o yo tengo la capacidad de llevar una vida buena delante de Dios. Y fíjense bien lo que dice aquí Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vamos ahora a Isaías, capítulo 1. Y el profeta Isaías aquí, hablando acerca del pueblo de Israel, dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Cría hijos y los engrandecí. Capítulo 1, versículo 2. Y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición del hombre. Somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículos 11 y 12, tremendo pasaje, hablando acerca de la posición que tiene el hombre delante de Dios, nos dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición natural del hombre. Lejos de Dios. Podrido desde la planta del pie hasta la coronilla. Es la condición de nuestro pecado. El pecado hace separación del hombre y Dios. El pecado nos aparta, pues, de que podamos tener una vida plena en Cristo. Ante eso, Dios obró en su gracia. Y desde la eternidad pasada, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, Dios Trino, obró en nuestro favor y preparó para que nuestro Señor Jesucristo viniera e hiciera su labor de redención. ¿Pero qué es la regeneración? Tres aspectos subraya la Escritura, el aspecto de nacer de nuevo. Y el primer aspecto que subraya es precisamente el de nuevo nacimiento. Acabamos de leer ahí en Juan, capítulo 3, del 5 al 7, de que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vamos a otro pasaje ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 1. Muy interesante. Versículo 13. Empezando del 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es tremendo el que consideremos de que aquí excluye cualquier obra humana. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. Es decir, no podemos, por herencia carnal, recibir este don. Ni tampoco una persona, ni de voluntad de varón, que pueda, por algún rito especial, darnos el hecho de que seamos nuevas criaturas. Esto es solo de Dios. Es una obra exclusiva de Dios. Por eso dice la Escritura, sino de Dios. Solo son engendrados, hechos hijos por Dios. Este es el nuevo nacimiento. Pero también la Escritura nos dice que, refiriéndose a una nueva creación, vamos a 2 Corintios, vamos a estarnos paseando un poquito con la Escritura, hermanos. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es la nueva creación. Es una nueva creación de Dios. Vuelvo a insistir en esto. Es Dios el que la efectúa, no el hombre. Hago un paréntesis en esto. Hay personas que piensan que por buenas obras, por filantropía, y si tú les preguntas y les testificas, te dicen, pues yo soy una persona que lleva una vida buena. Qué bueno que vayan a la iglesia. Qué bueno que hagan buenas obras. Pero la Escritura nos dice claramente de que no es por las buenas obras que no somos salvos. Es una obra exclusiva de Dios, la salvación, el nuevo nacimiento. La Biblia nos habla acerca de resurrección, de ser levantados de la tumba. Vamos ahora a Efesios 2:5. Del versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este pasaje habla de muerte espiritual. Habla de que toda persona naturalmente sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados, incapacitada para poder vivir una vida espiritual genuina. Podrá hacer buenas obras, podrá observar ritos, pero espiritualmente, dice la Escritura, que están muertos en sus delitos y pecados. Y empieza a describir toda la condición espiritual de estas personas sin Cristo, sin Dios, alejados completamente, sujetos a los deseos de la carne, sujetos a Satanás. Pero el versículo 4 da un cambio tremendo. Pero Dios, Él es el único que puede cambiar nuestra vida. Él es el único que puede darnos una nueva vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, alejados completamente de Dios, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Imaginemos por un momento, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, desde la eternidad pasada, haciendo con su Padre Celestial el plan perfecto, y diciendo: yo tomaré el lugar de ellos, yo llevaré la cruz del Calvario y derramaré mi sangre en su favor, para que me sean honra y gloria, y sea glorificado eternamente por aquellos que salvo. Dice versículo 7, para mostrar el propósito en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es para su honra y su gloria. Son tres aspectos, entonces, así muy rápidamente, hermanos, con las que describe el nuevo nacimiento, la Escritura. Es nacer de nuevo, una nueva creación, y es ser resucitados, ser levantados de la muerte espiritual. Pero en esta tarde, hermanos, quisiera que viéramos seis aspectos, seis resultados para honra y gloria del Señor, y nos regocijemos con esto. Seis aspectos que son el resultado del nuevo nacimiento. Seis aspectos, aunque hay muchos más en la Escritura, hermanos. He llegado a contar hasta 39 aspectos. No vamos a tratar los 39, hermanos. Pero quiero referirme a seis aspectos en esta tarde. Resultados de la regeneración. Beneficios que el creyente tiene al momento de que ha sido su vida transformada, que su vida ha pasado de muerte a vida, que la sangre de Cristo le ha limpiado de sus pecados y le ha puesto en una posición de privilegio delante de Dios. Y quisiera que fuéramos primeramente, hermanos, a Juan capítulo 1, versículo 11 al 12. Acabamos de leer este pasaje, hermanos. Y es el primer beneficio de los muchos que hay. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El primer aspecto, hermano, que quiero tratar en esta tarde, el primer beneficio es de que podemos ser ahora sí llamados hijos de Dios. Antes no. Antes éramos extraños, alejados de Él. Pero ahora en Cristo, por la regeneración, por el nuevo nacimiento, por la obra de la sangre derramada en nuestro favor en la cruz del Calvario, somos hijos de Dios. Eso es exclusivo para el creyente. Nadie tiene derecho de ser llamado hijo de Dios, más a aquellos que han sido lavados y limpiados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¡Qué gran bendición tenemos, hermanos! Tenemos un gran Padre celestial. Antes estábamos a la deriva, sin Dios en el mundo. Pero en el momento mismo que le recibimos, que creímos en su nombre, Él nos dio esa potestad. Él es nuestro Padre celestial. Hermanos, es la obra de Cristo en nuestro favor. Por eso el creyente va a perseverar siempre, porque no interviene uno. Estaba platicando en días pasados con un joven ahí en nuestra casa y tenía muchas dudas en cuanto a este aspecto. Y llorando él decía, pero es que no siento. Entonces le tomamos la escritura, mi esposa y yo, y empezamos a repasar. Y llegamos a este punto donde has recibido a Cristo como tu Salvador por la fe. ¿Crees en Él como tu único y suficiente Salvador? Y Él nos dijo sí. Y le empecé a mostrar toda la obra de Cristo. Y como Cristo, Él es el que nos dice y nos promete. Y como si nuestra fe es aún tan pequeña como un grano de mostaza. Tan pequeña sí. Ya el Señor ha hecho la obra en nuestro corazón. Porque no es una obra humana. La fe no es porque nosotros quisimos, es porque el Espíritu nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y llegamos al punto en que hemos descubierto, los ojos se nos han abierto y hemos visto de que somos pecadores condenados al infierno y que solamente dependiendo de nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvados. Le pregunté, ¿crees esto? Sí, me dijo. Espero que haya confiado en Él y esté confiando en lo que Dios dice y no que ponga su confianza en lo que Él hizo. Somos hechos hijos de Dios. Y hermanos, somos hechos hijos de Dios para siempre. Por eso el creyente no se pierde más. Y por eso el creyente persevera, porque Dios ha hecho una obra perfecta en su vida. Y la sangre de Cristo, hermanos, no se derrama en vano. La sangre de Cristo es poderosa para salvar y retener a todo aquel que cree. No es nosotros, es Dios el que garantiza. El segundo aspecto, hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 6. Este es tremendo también, hermanos. No debemos de olvidar. Estas son lecciones sencillas, hermanos, que no debemos de olvidar como creyentes, pero que debemos de recordarlas, porque es lo que nos anima para continuar en la lucha diaria, la obra de Cristo en nuestra vida. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué significa ser aceptos en el amado? Significa de que Dios nos ve De la misma manera como si estuviera viendo a nuestro Señor Jesucristo. Y nos acepta de la misma manera como acepta a su Hijo amado. Porque ahora estamos en Cristo. Si me preguntaran qué es ser cristiano, yo les contestaría esto. Quizá un poco profundo, pero sería mi respuesta. Es estar en Cristo. Es formar parte de Él. Y Él de mí. Estar con Cristo. Cuando el Señor nos llamó, nos rescató, nos limpió, nos puso en la posición de aceptabilidad que tiene Cristo. Y Dios nos ve, no en nuestra inmundicia, como les mostraba hace un rato, nos ve en la perfección de su Hijo amado. Por eso es que nos acepta, porque estamos ahora en Cristo. ¡Qué gran cosa, hermanos, es esta! Dios nos ve como si viera a Cristo. Por eso ahí en 2 Corintios, como leímos hace un momento, 2 Corintios 5:17, dice, porque de tal, perdón, vamos para no, 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, fíjense bien, es la condición. ¿Estás en Cristo? Bueno, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Estamos en Cristo. Punto 3. Somos justificados por Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos declarados justos. Imagínense un momento. Que estuviéramos en un tribunal delante de Dios. Y viene el primer fiscal acusador. ¿Cuál sería? La ley. Y la ley nos presentaría, ¿no? Este señor, voy a poner mi nombre, Francisco Martínez. Es un pecador. De los 10 mandamientos los ha roto todos. Y si hubiera más, los hubiera roto también. Bueno, no he matado a alguien, pero... Pero al hablar de una persona, es como si lo hubiera matado. Al hablar de una persona mal, es como si le estuviera asesinando. Entonces sí, tiene razón. Y se levantaría mi abogado, el Señor Jesucristo. Es cierto, pero yo pagué. Y la Escritura dice que uno puede pagar por otro. Yo derramé mi sangre en su favor. ¿Puede él morir? La ley contestaría, no, porque ya fue satisfecha la justicia de Dios. Gloria a Dios, soy justificado por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie me puede acusar, porque estoy en Él, estoy en Cristo. Muchos son mis pecados, pero he puesto mi confianza en Cristo, que los ha juntado todos y los ha puesto allá en lo más profundo del mar, donde nadie se acordará, donde nadie los verá. Y Cristo se presenta en toda justicia ante la ley. Yo cumplí. Yo viví una vida perfecta. Yo viví una vida santa que sea aplicada a este pecador. Somos justificados para Dios. Dios nos declara justos en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuarto aspecto. 1 Corintios 6, 19 nos dice de que ahora nos hemos convertido en recipientes del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. No olvidemos esto, hermanos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Les invito a que reflexionen sobre este aspecto. Tenemos, si estamos en Cristo, si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo las 24 horas del día. Él está con nosotros. Él está obrando en nuestra vida. Nosotros somos el templo. La exhortación de Pablo es de que vigilemos este templo, que cuidemos este templo. El creyente recibe al Espíritu Santo al instante de creer. Él es el que transforma y el que hace que tengamos vida. Dios está en nosotros. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Nadie que sea cristiano puede decir que tiene el Espíritu Santo. Solamente el creyente puede tener el Espíritu Santo. Punto número 5, hermanos. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este es otro de los aspectos que tenemos, hermanos, al ser nacidos de nuevo. Nos convertimos en herederos de Dios. ¡Qué gran privilegio, hermanos, tenemos al ser herederos de Dios! ¿Qué significa esto? Piensen tantito, hermanos, y trasladémoslo al terreno material. Imagínate que tu padre es millonario, tú muy pobre, pero tu padre es, vamos a decir que otra persona, y te dice, tú vas a ser mi heredero. Y sabemos que es una persona de fiar y que, bueno, que si sabemos que sí nos va a dar la herencia. Hermanos, ¿Qué cosas tan grandes pudiéramos esperar? Imagínate Carlos Slim, el Bill Gates, que te digan, yo te voy a dar herencia de esto. Hermanos, si materialmente nos anima, espiritualmente tenemos al Creador del universo, aquel que por su palabra se dijo, sea la luz, y se hizo. Aquel con su solo pensamiento abrió el universo completo. Aquel que todas las cosas en él subsiste. Aquel que lo sustenta todo. Nos dice que somos coherederos con Cristo. Coherederos de su gracia. ¡Qué gran bendición tenemos, hermanos! Ahora bien, sabemos bien que Dios no va a morir y no vamos a recibir la herencia. No. Pero significa de que ya podemos disfrutar de los beneficios de ser herederos de Él. Podemos reclamar sus promesas. Reclamar en el sentido correcto, diciendo, Señor, Tú dices en Tu palabra. Y porque Tú lo dices, Señor, a ello me pongo. A ello me acerco. Él nos ha dado a nosotros herencia en Cristo Jesús. Grande podemos entonces esta bendición, hermanos, y estar gozosos y clamar, porque aún en la más dura necesidad, en la más dura situación, ante la más dura pérdida, tenemos un Padre que nos da todo su favor y toda su bondad. Y número 6, hermanos, y con esto termino, vuelvo a insistirles, no son los únicos, hay más en la Escritura. Colosenses 2:10. Voy a leer desde el versículo 9, hermanos, porque nos da una profundidad a todo este pasaje. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, somos completos en Cristo Jesús. Permítanme explicarles esto, hermanos, y quizá me quede corto en la explicación. Nosotros, sin Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos menos que nada. Como dice nuestro hermano Paco Orozco, somos como gusanos delante de nuestro Creador. Pero ahora en Cristo, Él nos ha puesto en una posición de privilegio. Pero hermanos, Él ha hecho y ha obrado en nuestro favor para que no tan solo seamos puestos en esa posición, sino que seamos completos, es decir, perfectos en esa posición. De tal forma de que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario en nuestro favor, nos da a nosotros el que podamos vivir vidas que glorifiquen a Cristo. Vidas ahora que puedan darle honra y gloria a Él. Él ha transformado nuestros deseos. Pensemos en aquel pobre borracho. Un día escucha el llamado de Dios. Y con lágrimas en sus ojos se acerca, pidiendo y clamando perdón, de ser una basofia de la humanidad. El Señor le limpia, lo levanta. La obra del Espíritu en su corazón empieza a transformarlo, empieza a cambiar su vida. Se aleja de aquello que le tenía agarrado. Empieza a venir a la iglesia. Empieza a orar con los hermanos. Empieza a regocijarse porque conoce a Cristo. Sus primeras oraciones, quizá, balbuceos. Pero poco a poco, a medida que el Espíritu va obrando en su corazón, va conociéndole mejor, va derramando su corazón. Su vida está cambiando. Se va transformando de gloria en gloria. Empieza a estudiar la Escritura. Al ratito está enseñando a los niños. Al poco rato está dirigiendo el servicio y luego predicando la palabra. Se entusiasma, va de casa en casa llevando el mensaje del Evangelio, testificando de la vida transformadora de Cristo, de la vida transformadora que Cristo ha hecho en su vida. Al ratito siente el llamado a servirle. Se va de misionero. De ahí donde estaba, de lo más inmundo, a emisario de la luz. Esa es la obra de Cristo. Ese es el nuevo nacimiento. Somos completos en Cristo. Podemos regocijarnos, hermanos, por todas estas bendiciones que Dios ha hecho en nuestro favor. Grande es el resultado de ser una nueva criatura, de haber nacido de nuevo. Vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas que glorifican a Cristo y le dan honra y gloria en todo momento. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Padre, en esta noche por que podemos, Señor, considerar brevemente estos aspectos de tu palabra. Y estamos agradecidos, Señor, porque vemos cómo has obrado en nuestro favor, cómo por tu gracia y tu misericordia hacia con nosotros nos has dado oportunidad, Señor, de vivir vidas fructíferas, vidas que te agradan a ti. Que tu gracia sea siempre ensalzada, que tú seas el que sea glorificado siempre, Señor. Nosotros nada somos, nada tenemos. Todos somos en ti, completos. Somos aceptos, somos glorificados, somos transformados por tu honra, por tu gracia, para tu honra y gloria. Gracias en Cristo Jesús. Amén.